Pero bueno, te propongo pensar en el repechaje entre Uruguay y Costa Rica. Iba a decir Uruguay-Australia, lo que es la costumbre, ¿no?
Sí.
Uruguay-Costa Rica, que se juega entre el 14 y el 18 de noviembre. Y vamos a recibir a Marcelo Chupetti Tulubovich, el preparador físico de Costa Rica. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos.
No, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están?
Bien, ¿y vos cómo estás?
Acá, en la lucha.
me imagino.
Sí. Hoy dimos unas horas ayer a los jugadores y volvemos ahora en un par de horas a ya concentrar. Tuvimos toda la semana pasada concentrados, dimos la noche de ayer libre y hoy volvemos a trabajar.
Claro. Los jugadores que juegan en el exterior, ¿se han ido incorporando? ¿Ya se incorporaron todos? ¿Cómo se va armando el plantel?
Mira, se incorporó Rolando Fonseca, que juega en Guatemala. Se incorporó desde el primer día, el club lo liberó. Después Roy Miller, que juega en Suecia, vino hace dos días. Cristian Bolaño, que juega en Noruega, vino hace dos días. Randa Gasofeifa, que juega en Bélgica, vino hace dos días. Justo falleció la mamá de él hace tres días. Y Froilán Ledesma se incorpora hoy. Hoy viene Álvaro Saborío. Jaco Bryan llega mañana, creo. Celso Borges y Pablo Herrera el martes.
Muy bien.
Vamos. Y Gilberto Martínez llegó hoy.
Gilberto Martínez, que fue convocado siendo ya un jugador veterano, ¿no? Que juega en el fútbol italiano.
No tan veterano, debe tener 30 años.
Ah, bien, porque había llegado la información.
Juega en Italia, sí. Juega en Italia hace como 5 años, 6 años. Yo lo vi una vez en mi vida, para serte concreto, porque hasta ahora es que va a venir.
Bien, perfecto. Chupete, ¿cómo es el destino, no? Volvés a Costa Rica y te toca jugar enseguida con Uruguay.
Sí, dos cosas. El Chupete, si hay internet, se me complica, ¿entendés? Yo le dije en otro programa, es como un secreto de Estado. En Uruguay está todo bien, pero acá nadie lo sabe, o sea...
Ah, perdona,
internet,
perdona.
Que se bloquee internet por 20 segundos.
Está bien, lo retiramos entonces.
Y la otra, sí, la verdad que esos 20 segundos finales contra Estados Unidos significaron una sensación espantosa, digamos, de tener el boleto casi seguro Sudáfrica a pensar a los 20 segundos cuando entra el camarín nuestro, que estaba destrozado los jugadores. Me agarra el presidente de un brazo y me dice, es contra tu país.
Pa.
Me quería morir. O sea, tenía un... ¿Viste cuando derecha e izquierda? Te
sí.
Pegan un piñe y te medio vas para atrás y cuando te vas a incorporar te pegan otro.
Claro.
Así fue. Pero bueno, pasó ese momento de dolor y inmediatamente te pones en campaña para preparar el repechaje. Ya del lado profesional, ¿viste? Y se tomaron todas las medidas de caso y por suerte estamos trabajando muy bien, sabiendo que es un partido muy complicado, pero no imposible.
Claro.
En el fútbol hay partidos y series que se resuelven más allá de cierta lógica anterior. Estamos fuertes, estamos bien.
Bien. Marcelo... Nosotros acá nos pasamos diciendo a los jugadores que le faltan a Uruguay, que son unos cuantos. Ahora parece que tampoco va a poder viajar Gargano, que ayer tuvo una lesión. Pero son una cantidad de jugadores entre los suspendidos y lesionados que no van a poder estar. Ustedes también tienen algunos jugadores que no van a poder estar y tienen algunas bajas importantes, sobre todo en defensa, ¿no?
Sí, así es, correcto. En primer lugar, Uruguay tiene un plantel muy vasto, más allá de lesiones y...
A ver, que creo que perdimos por... Ahí te estamos recuperando, por un momento se entrecortó.
Sí. No, te digo que para mí Uruguay tiene un plantel muy vasto, que es donde podés sustituir jugadores perfectamente. Entonces, nosotros perdimos a Roy Meire, que es un lateral volante muy bueno que juega en Bélgica, que está lesionado, que lamentablemente el partido contra Trinidad y Estados tampoco pudo estar por lesión. Y ahora lo volvimos a convocar y no se recuperó. Y el otro es Denis Marshall, un moreno grandote que jugó central por izquierda, que juega en Dinamarca. Y bueno, el club reportó que no estaba en condiciones de venir. Digamos, por ahí va la cosa. Como digamos, como como los dos que hasta ahora se reportan lesionados, ¿no? Eso es que es importante.
Claro, seguro, seguro que sí. ¿Es tan difícil jugar en el estadio del Saprissa como se dice?
Mira, yo le saco drama en el sentido de la cancha, digamos. En el sentido de que todo el mundo... Se habló mucho y se sigue hablando de la sintética, ¿viste? Yo creo que los jugadores uruguayos, ningún jugador uruguayo en ninguna cancha del mundo ha tenido miedo en partidos trascendentes. Podrá jugar bien, mal o regular, pero nunca va a sentir la presión. Va a haber presión fuerte porque es tipo bombonerita, ¿viste?
Sí.
Con 20.000 personas, pero apretadito, todo chiquito, lo vas a ver cuando lo veas por la tele. Entonces, esa presión en un partido clase A, decisivo, trascendental, sí se siente. Pero reitero, el jugador uruguayo está acostumbrado a eso, no va a tener problema. Quizá lo de la cancha, en algunos aspectos como el pique de la bola, puede ser, pero por algo van a una semana antes, mal, a mí me parece una buena decisión para adaptarse a una cancha sintética, que es diferente a una cancha de césped natural. Pero yo coincido con Tavares ahí, no le sacaría drama a eso. Para mí es más difícil jugar en la altura que en una cancha sintética.
Ah, sí, claro.
¿Entendés?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Por ese lado, no. Yo, es más, yo he dicho que no es imposible que Uruguay gane acá, ni tampoco es imposible que Costa Rica gane allá.
Uh-huh.
¿Entendés? Eso es imposible, no existe. ¿Quién iba a pensar que River, el uruguayo, le iba a ganar a San Lorenzo después de haber perdido? Nadie.
Claro. Sí, sí, sí.
¿Entendés?
Sí, 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 totalmente.
Y hay mil ejemplos más.
Sí, sin ir más lejos, nadie pensaba en Ecuador que iban a perder con Uruguay, ¿no?
Nadie. o algún uruguayo pensó que no se podía empatar o ganar en Perú, con Perú eliminado.
Claro.
¿Entendés? O sea, yo parto de la base de que si estás en un deporte competitivo de alto nivel, vos trabajás para ganar. Esa es la mentalidad que debes tener. Vos trabajás para ganar. Y si vos, desde tu rol de cuerpo técnico, no estás convencido que podés, te tenés que ir. Tenés que renunciar. Porque no podés transmitir esa energía y esa vibración positiva a tus jugadores, ¿entendés? Entonces yo creo que se puede, más allá de que sea muy difícil.
Claro. Marcelo, ¿cómo es el jugador Tico en cuanto al manejo de presiones? Vos que hace mucho tiempo que estás ahí, que los conocés mucho, conocés la idiosincrasia del jugador Tico.
Sí. Bueno, yo te separo en dos, en dos aspectos. Uno, yo estuve 4 años en el Deportivo Saprissa, que es el club popular de acá de Costa Rica. Hay 2 clubes grandes, uno de ellos es el Saprissa. Y por suerte en esa época de 4 años hemos jugado la CONCACAF, ¿viste? La jugamos prácticamente toda mi estadía en el Saprissa y nos ha ido muy bien contra los equipos mexicanos y contra los equipos gringos, ¿entendés?
Sí.
Que son los cucos del área. Y bueno, me ha ido, la verdad, en esa época no fue re bien. Un campeonato de CONCACAF, un subcampeonato y un tercer lugar contra los poderosos de México, que tienen mucho presupuesto para tratar a las mejores figuras, y el Saprissa era solamente formado con jugadores costarricenses. Es decir, se han enfrentado a partidos ida y vuelta, a semifinales, a finales, a cuarto de final. Con la selección, cuando pasé la selección en mi primer periodo, solo tuve la posibilidad de disputar la Copa Centroamericana, donde se jugó una final en contra Panamá y la ganamos, salimos campeones. Y después en el Copa Pedro, donde llegamos hasta cuartos a jugar contra México. Entonces esa es mi experiencia con los jugadores ticos, ¿viste? Ahora, vos me decís, esta situación ninguno de ellos la ha vivido nunca. El jugador uruguayo tiene experiencia en esos partidos, más experiencia en el repechaje, porque es algo inédito para los ticos, es inédito. Pero, digamos, también era impensable hacerle un gol a Estados Unidos, que hace no sé cuánto no le hacían un gol. Y se le hicieron 2 y estuvimos a 20 segundos. Bien. Es decir, por eso te digo que hay cosas que te ayudan a creer. Más allá de que el hábitat del jugador tico no es precisamente un repechaje y de vuelta con un buen equipo sudamericano, ¿sí?
Totalmente, totalmente. Te hago las últimas dos. ¿Qué imagen Dale. Tienen de Uruguay? Imagino que te han preguntado muchas cosas, pero ¿qué imagen tienen eso? ¿Tienen el equipo duro que maneja la pelota quieta y que es muy potente físicamente, o tienen otra imagen distinta?
Bueno, como comprenderás, es que acá hay dos aspectos. Uno, los medios de comunicación en cuanto a pasan fútbol de todos lados del mundo, por lo tanto saben quién es Lugano, quién es Suárez, quién es Diego, quién es el Loco Abreu, el Cebolla, ¿entendés?
Sí,
saben
sí.
Todo. La otra, hey, yo soy uruguayo.
Sí, claro.
Me han hecho, escuchame, más preguntas que el libro gordo de Petete.
Sí.
Y de todo. Entonces, ¿cuál es la característica de nuestros jugadores? El jugador fuerte, de carácter, que no se deja, como dicen acá, quiere decir que no se achica, traducido allá, que ha sobresalido en el exterior, y eso lo valora mucho, siendo muy jóvenes, pero a su vez, y de la historia nuestra habla. Pero en los últimos días se está hablando de que la historia es la historia y el presente es el presente. También hablan de la irregularidad de la eliminatoria como la propia irregularidad de la selección tica, que en el cuerpo técnico que estaba antes que yo volviera a la selección tenían el boleto en la mano para Sudáfrica y se les fue en 3 partidos, ¿viste? Entonces creo que hay respeto, yo creo que hay una valoración muy alta, cosa que es normal acá siempre los mejores de los afuera. En esas cosas nos parecemos a los ticos, ¿eh?
Sí, es verdad eso.
Los mejores los afuera, los adentro no sirve para nada. Y cuando están en empate fue por casualidad. O sea, la típica, ¿viste? Entonces, hay cierta subvaloración, o sobrevaloración, perdón, en muchos aspectos, sobre todo por esa cantidad de muy buenos jugadores que tiene Uruguay en el mundo, ¿viste? Pero sí lo ven como un jugador aguerrido, fuerte, que no se deje intimidar y con algunas características de muy buen nivel futbolístico, como sobre todo Diego Forlán y Luis Suárez. Todo el mundo habla de ellos a toda hora en todos los programas acá en Costa Rica.
Perfecto. ¿Qué características tiene René Simoes? Características, digamos, generales, ¿no? Como entrenador.
Sí, mira, porque fue todo muy loco, ¿entendés? En 15 días me dijeron: Te volvimos a contratar, vas a trabajar con un técnico brasileño, que fue el que llevó a Jamaica a Francia. O sea, arreglate como puedas, una onda así. Entonces, es un tipo con una vastísima experiencia. Es bien brasileño, sabe manejar muy bien el manejo de relaciones públicas, un fenómeno. Pero además, si vos lees el currículum del tipo, dirigió en todos lados. Sobre todo hizo una revolución en Jamaica.
¿Salió de su Juan Mundial?
Son obra de él, ¿viste? También había salido campeón sub-20 con Brasil, creo que salió campeón con Curitiba, dirigió en Qatar, en Emiratos Árabes, en Portugal, en Irán. El tipo tiene recorrido, sabe manejar, es líder. Me gusta la manera de liderazgo que tiene, liderazgo por convencimiento. Liderazgo, para mí es clave el tema de liderazgo en la selección, ¿viste? Clave, súper clave. Es la onda y la seguridad que vos transmitís es determinante. Ah. Y René tiene esas cualidades, tiene buenos trabajos en cancha, sabe lo que quiere jugar. Y la otra, escucha. El tipo escucha. Escucha a su gente, después decide como debe ser. Me gusta la capacidad que tiene de escuchar y después trasladarlo al trabajo, ¿viste? Por ahora todavía en acá le tiraron unos cierrazos mal, ¿viste? Acá hay un sector amarillento que te dan ganas, ¿viste? De no escuchar ni leer nada, la verdad. Hay un sector serio, como te hablaba, pero hay un sector de medio de comunicación muy amarillento que la verdad que compila mucho contra cualquier innovación que quiera hacer un técnico, ¿entendés? Entonces, dijo 2 o 3 cosas a René para mejorar y ya lo tomaron muy mal. Y también le atribuyeron declaraciones que hizo en Uruguay que jamás las hizo, porque en algún punto él acá salió, y en Uruguay también, de que él había hecho que los jugadores uruguayos se consideraban favoritos, cuando eso nunca lo dijo. Nunca lo dijo, ¿viste?
Siempre pasa
y
eso.
Entonces ya le crearon un malestar allá con Uruguay, nada que ver, ¿viste? Porque además a mí me preguntaron eso mismo, ¿viste? Si yo qué pensaba de las creaciones de Simoes, en primer lugar, que nunca las dijo, y en segundo lugar, Ningún jugador uruguayo, ningún ciudadano uruguayo tiene esa característica de ser una persona pedante y soberbia. Viste, el uruguayo se destaca en cualquier lugar que esté en general por ser una persona de perfil bajo en cuanto a su declaración, en cuanto a no sentirse más que nadie. Viste, esa es la característica nuestra. Y el jugador uruguayo, lo que he leído, corrobora todo lo que te estoy diciendo. Escuché a Diego, escuché a Lugano, escuché al Loco, escuché a Luis Suárez, a Martín Silva, a Mulera, y todo con respeto, como siempre ha sido un jugador uruguayo.
Bien, Marcelo, la última, ¿pensás que va a haber un nuevo golpecito cuando entres a la cancha y veas la camiseta de tu país, o no? Ya está más que superado el tema y ahora fue.
No, la verdad que ¿para qué voy a ser hipócrita? Es incómodo para mí, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Es incómodo. Yo a la hora lo voy a resolver, lo voy a superar. Pero está, además, yo en otros deportes me puse la celeste. Fui jugador de fútbol de salón, fui preparador físico de la selección uruguaya de fútbol sala. Sé lo lindo que es el himno en la competencia internacional, la adrenalina que se siente. ¿Entendés? Mi sueño de algún día trabajar en la selección uruguaya. ¿Quieres que te diga? No es fácil. Lo único, que el sueño mío es superior, el deseo y el sueño de a esta altura de mi carrera, con 20 años de carrera, de llegar a un mundial, es muy fuerte. Entonces, bueno, cuando entre el centenario cerraré los ojos y que pasen 10 segundos y vamos arriba. Porque no queda otra, ¿entendés? Porque si no, toque que colgar los hábitos, diría un amigo. Y no, está la cosa profesional, la realización profesional y la voy a asumir plenamente.
Totalmente, totalmente. Un gusto y un placer haber hablado contigo, Marcelo, y por ahí nos vemos cuando vengan a Montevideo.
Dale, como no, con mucho gusto. Un saludo a Ricardo, un gran amigo de toda mi vida. Y no sé si Gonzalito Delgado va a venir acá.
Sí, bueno, va a estar por ahí. Va a estar por ahí.
Por favor, el tema del apodo, por favor, que el tema de la busca, que la cierre. Porque, no, me salgo al otro día, tapa todos los diarios.
¿Vos decís que, si se enteran de tu apodo te van a perder un poco el respeto?
Es que nadie lo sabe, y yo mantuve ese perfil serio, ¿viste? Hace 6 años. Se me complica. ¿Puede ser, no?
Puede ser. Yo le voy a decir especialmente que tenga cuidado, y cuando vengas para acá te vamos a empezar a decir de vuelta por el apodo, como si no pasara nada.
O sea, si me dicen algo y vengo con todos los jugadores, yo vengo para arriba como no estás hablando, como haciéndome boludo, ¿entendés?
Dale. Impresionante, dale, Marcelo. Te mando un abrazo grande.
Chao, chao. Saludo a todos.